Vamos a hablar con el alcalde Jaime Pumarejo, que hoy está en las calles de Barranquilla desde muy temprano junto a la policía para brindar una seguridad que se nos ha ido escapando poco a poco en los últimos días. Reitero, empresas como Transmecar, Trasalianco, Trasalfa, Cochofal no están prestando servicio. Tampoco por aquí por la calle 72 vemos pasar buses de Lolaya, Cotransco ni Cotransporcar, que son las empresas que habitualmente transitan por este lugar. Señor alcalde, tenga usted muy buenos días. ¿Cuál es el balance que hace después del lamentable hecho ocurrido ayer cuando otro conductor de bus, esta vez de la empresa Transmecar, fue asesinado? Muy buenos días.
Bueno, Jorge, es un balance que no puede ser positivo porque estamos hablando de un homicidio, y peor aún de un homicidio cometido por las manos de un joven, que se deja tentar por unos grupos delincuenciales que están utilizando este momento para generar zozobra en todo el país. Y esta no es la excepción. No controlan nuestro territorio, no tienen la capacidad de generar paros armados o planes pistola indiscriminados como lo han generado en otros, en otras ciudades o territorios, porque aquí hemos logrado mantenerlos al margen. Nos ha costado, pero lo hemos logrado hacer. Y lo que vemos hoy es que, pensando en que el gobierno entrante, cuando habla de paz y diálogo, lo hace desde la debilidad, en ese pensamiento de ellos, se equivoca, porque cuando la ciudadanía se dispone a ofrecer el diálogo, la paz, la mano amiga para llegar a acuerdos, no lo hace desde la debilidad, lo hace desde la fortaleza, lo hace entendiendo que es quien tiene la legítima autoridad y defensa de la ciudadanía y la posibilidad de ofrecer ese diálogo. Así que se equivocan quienes creen que con el homicidio, con la extorsión y con el amedrentamiento van a ganar puntos. Al contrario, la ciudadanía termina perdiendo la fe en el proceso y perdiendo la fe en que ofreciéndoles penas alternativas puede haber paz en el país. Así que
Señor alcalde, perdone que lo interrumpa, señor alcalde, pero ¿qué va a pasar hoy en este Consejo de Seguridad que entiendo va a ser liderado por el ministro de Defensa? ¿Qué podemos esperar las personas en Barranquilla que están tan preocupadas por estos hechos violentos que se han registrado en las últimas horas?
Pudimos generar un allanamiento donde se encontró la moto, el arma y las prendas de vestir que tenía el sujeto. Se capturaron a dos personas de la estructura criminal de los Rastrojos Costeños y estamos esperando en las próximas horas dar con el paradero del autor material. También entendemos que se están transfiriendo a celda fría a dos individuos más en el resto del país que también estaban participando en las extorsiones y que ayer ya se terminó de transferir al Negro Over a la celda fría. El general González, general regional de policía, ha asumido directamente la intervención y la protección de las rutas de bus y lo que tenemos son 702 policías que llegan de otros territorios y están en las calles acompañando los buses desde Las Nevadas. 25 policías por cada una de las empresas que deciden salir, pero entendemos y acompañamos a aquellos conductores que están decidiendo no hacerlo porque tienen miedo, porque quieren tomarse el día de duelo, porque quieren estar con sus familias o con sus compañeros y tomar decisiones y sentirse tranquilos. No podemos ofrecerles más que acompañamiento, seguridad y ser su voz frente a las autoridades para que haya esa seguridad que ellos piden. El día de hoy llega el subcomandante de la policía y el subcomandante del ejército, a quienes les solicité trabajar juntos para generar corredores de seguridad para los conductores y hemos recibido una respuesta, por decirlo, positiva y por eso estarán aquí hoy y mañana el ministro de Defensa. El año pasado nos intentaron hacer lo mismo y superamos el duro momento. Esperemos que así sea ahora, pero nada podrá devolverle la vida a los conductores que hemos perdido y a esas familias y por eso esta tragedia nos duele muchísimo, aunque la superemos.
Sí, oiga, alcalde, hablábamos hace unos minutos con la doctora Viviana Rincón, la secretaria de Educación. Dice que los colegios están habilitados para recibir a los estudiantes, pero con el tema del transporte eso se complica. ¿Cuál es el mensaje a los padres de familia con respecto al servicio educativo en el día de hoy?
El transporte escolar no, no tiene mayores contratiempos. El transporte escolar nuestro también está funcionando. El llamado es a que en este momento no tenemos contratiempos más allá de los que tienen las personas que se movilizan desafortunadamente en el transporte público y están viendo hoy un día difícil, pero hay que ser solidarios y entender la situación de nuestros conductores, quienes pues tienen temores, y que la respuesta nunca puede ser claudicar y pagar una extorsión, porque así empieza ese círculo vicioso del crimen. Lo que tenemos es que denunciar, ser solidarios, entender la situación y pasar este duro momento. Pero los centros educativos del distrito están operando con normalidad, listos para recibir a nuestros jóvenes, y aquel que hacía un, digamos, que llevaba a su hijo en transporte público al colegio, que será la contada excepción, pues entenderemos si no pudo llevarlo hoy al colegio. Pero lo que prima hoy es la tranquilidad, la vida y la comprensión.
Bueno, alcalde, le cambio de tema a raíz de un trino que usted colocó ayer, muy molesto por, bueno, no sé si molesto, pero asignaron una cantidad de dinero extraordinaria para confirmar lo relacionado con el metro de Bogotá. Entiendo que son algo así como 40 billones de pesos. Y usted se quejaba porque muchos proyectos de la región Caribe están paralizados y que no requerirían tanta inversión. Ejemplo, la famosa APP del Río Magdalena, la vía Barranquilla-Ciénaga, y creo que otros departamentos deben estar levantando la mano para decirle al gobierno, óigame, aquí también hay que hacer una serie de cosas. Yo le pregunto, señor alcalde, y con mucho respeto, ¿será eso parte del centralismo que nos agobia en Colombia o también falta de carácter de nuestra dirigencia política, sobre todo nuestros senadores y representantes, que muchos de ellos van al Congreso de la República a hacer negocios y no se preocupan por los temas de inversión de nuestra región?
Jorge, la cruda realidad es la siguiente. El Caribe colombiano y el Pacífico colombiano, una buena parte, son las cenicientas de este país. Y lo que estamos tratando de hacer es un llamado. Si nosotros revisamos las rentas que se han enviado sistemáticamente para los proyectos de inversión en estos territorios del país, son ínfimas comparados con las inversiones que se adelantan en el interior del país. Al mismo tiempo, el hecho de que todos los empleados del gobierno nacional están en Bogotá, hace que tengan una economía y un crecimiento y una inversión por parte del Estado mucho más grande. Nosotros desde los territorios, desde Barranquilla, desde el Magdalena, desde Bolívar, desde Montería, todos los días vemos cómo nuestros proyectos debemos, de hasta alguna manera, primero originarlos y hacer los estudios desde lo local. Nunca se originan desde el alto gobierno. Segundo, debemos explicarlos y casi que convencer a los funcionarios públicos del Estado, que normalmente son del interior, por qué es importante que se haga. Y ayer yo hacía una simple matemática. Solucionar el tema de las tarifas eléctricas, que es inaudito que nosotros estemos pagando una tarifa casi que el doble que el promedio nacional y nadie se esté solidarizando con nosotros. Son 8 billones de pesos. Eso no es plata comparado con los grandes proyectos de inversión que se hacen en el interior del país. El río Magdalena, solucionar la Mojana, llevarle el agua a Santa Marta, hacer las dobles calzadas que nos hacen falta, hacer el tren del Caribe entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Todo eso y algunas cosas más cuestan lo mismo que cuesta la segunda línea del metro de Bogotá. 26 billones de pesos contra 28 billones de pesos, que es la inversión del Estado en ese proyecto, solo en ese proyecto, sin hablar de la primera línea, sin hablar del metro de Medellín, sin hablar de muchas otras cosas que hacen en el interior del país. Lo que nosotros estamos diciendo es, si divides esos 26 billones de pesos entre los 11.6 millones de habitantes que hay en el Caribe, eso es una inversión de 2.7 millones. Reduce la pobreza porque hace que paguemos menos por la energía. Aumenta la productividad y la competitividad de las empresas porque hoy las empresas están agobiadas por el tema Electricaribe. Reduce los costos de los productos agrícolas porque hay menos transporte o menos costos de transporte a las ciudades. Reduce además los costos de las empresas en sus cadenas logísticas y muchas otras cosas. Además salva vidas. esos 2.7 millones de pesos por habitante, 2.4, perdón, versus si sacamos, de acuerdo al mismo documento COMPES del Metro de Bogotá, hay 1.4 millones de beneficiarios directos por la segunda línea de Metro de Bogotá. Esos son 20 millones de pesos por habitante que está invirtiendo el Estado. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que hagan la segunda línea del Metro. Yo lo que estoy en desacuerdo es que desde los territorios tengamos que pensar en que nos despachen migajas. Porque eso es lo que al final nos llega. Ahora, las grandes obras de Barranquilla las hemos hecho con los impuestos de los barranquilleros. Aquí nosotros hacemos rendir la plata, los arroyos, el malecón, la circunvalar. Todo ha sido construido poco a poco con inversión del distrito y luego un pequeño acompañamiento del gobierno nacional. El bilingüismo, las sedes de los colegios que estamos construyendo ahora, la mayoría del dinero lo pone el distrito de Barranquilla. Aquí no recibimos grandes sitiados o grandes transferencias desde el gobierno nacional, pero nos toca justificarnos y casi que rogar para que nuestros proyectos tengan el impacto. Nosotros necesitamos que dejemos de nosotros mismos a vernos como pidiendo poquito a poquito. Tenemos que empezar a exigir nuestras obras prioritarias y si no, pedir la independencia para poderlo hacer, porque hasta ahora se nos ha catalogado como ciudadanos de segunda categoría porque esa ha sido la retórica que han construido. Por ejemplo, Jorge, ese cuento de que nosotros somos más corruptos en la región Caribe que en el interior es la carreta más bien posicionada que han hecho en el interior del país. ¿Es que acaso la compra de votos nació en el Caribe? No, señor. Nació hace cientos de años y nació en el interior del país cuando se cancelaban elecciones hasta presidenciales. ¿O es que el tamal, la teja y el ladrillo no lo entregaban era en Bogotá y en el interior del país? ¿Es que acaso no caen más y por mayores valores casos de corrupción en el interior del país, sino que nosotros a veces somos nosotros mismos los que nos autoflagelamos? Hay que acabar con la corrupción, pero no tienen que obviar o destinarnos hacia unas menores suertes porque digan que nosotros no nos sometemos o no somos buenos ejecutores. Barranquilla, con menos presupuesto, ejecuta más que el resto del país. Dicen que la corrupción, por ejemplo, se evidencia en un menor crecimiento del Producto Interno Bruto. Y en Barranquilla crecemos más rápido que el resto del país, o sea que usamos mejor los recursos públicos. Lo mismo ocurre en otras ciudades que también lo están haciendo bien. No en todas, pero en muchas. Así que nos hemos sometido a ese cuento. Lo mismo decían, Jorge, de nuestros estudiantes, que decían que nosotros éramos flojos, brutos y vagos. Pero después de 14 años de programas de calidad, de dignidad, de acompañar a nuestros profesores, hoy tenemos los mejores colegios públicos. 9 del top 100 de colegios públicos de Colombia están en Barranquilla. Y tenemos los mejores estudiantes también graduándose de aquí. Claro que nos falta mucho, porque llevamos muchas décadas de atraso, pero vamos por buen camino y demostramos que sí se puede y que tenemos gente capacitada.
Muy bien. Óigame, alcalde, una pregunta final. Un oyente o varios oyentes aquí en el WhatsApp me están preguntando, ¿se van a dar cambios en la Policía Metropolitana de Barranquilla?
Eso es muy probable, Jorge. Lo vamos a definir en una reunión que tenemos ahora con el subcomandante de la policía, el comandante Huber Penilla, el general González, el comandante de la región, en donde hemos hecho unas peticiones específicas. Pero en un par de horas hablaremos del tema. Lo importante hoy es que el general González, el general de la regional, está a cargo de toda la operación de la seguridad y la tranquilidad del transporte público y trajo a 702 hombres de la regional para dar apoyo mientras vamos definiendo acciones aún más contundentes frente a este tema.
Muy bien. Alcalde, muchas gracias. Atención, entonces, se podrían dar cambios en el Consejo Extraordinario de Seguridad que vamos a tener en algunos minutos en la Policía Metropolitana de Barranquilla. El alcalde Pumarejo también lanza una frase que dice, nos califican como ciudadanos de segunda categoría al preguntarle por las inversiones en Bogotá, en el interior del país, que de alguna manera van en detrimento para la región Caribe. Pero mire, yo decía ayer en un trino que había centralismo. Seguro que hay centralismo. Mucha plata se queda en Bogotá. Pero también hay que reflexionar sobre la capacidad de nuestros parlamentarios. Todos estos señores del Senado y la Cámara van a Bogotá a calentar el asiento. van a Bogotá a hacer negocios. Todos son millonarios y tienen un sueldo de 38 millones de pesos con apartamentos en Miami, en Bogotá, en Cartagena. ¿Cómo hacen? La plata se va como el agua entre los dedos y las regiones Caribe esperando obras y soluciones. Pero como nuestros parlamentarios negocian cosas con el alto gobierno, aquí la plata no llega. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Sí hay centralismo, claro que lo hay, pero la corruptela de nuestros representantes que no tienen el talante y el tamaño de lo que necesita la región Caribe nos deja en deuda. Lamentable, pero es la verdad. Así es.